Bienvenidos a un episodio más de esto que es Hablemos de Cómics. Mi nombre es Warner y es la segunda vez que intento grabar este episodio. Por alguna extraña razón, GarageBand no me está permitiendo llegar más allá de la introducción, así que espero que esta sea la buena. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que es la historia más importante de uno de los superhéroes que durante este 2024 estará en boca de todo mundo. Estoy hablando de Old Man Logan, la historia postapocalíptica antiutopía de Wolverine. Así que sin más preámbulo, comencemos. Esta es una de esas historias que llama mucho la atención. Y cuando digo llama mucho la atención, la mayoría de las personas que conozco siempre me dicen: oye, hay una historia de Wolverine viejito, ¿no? En ese cómic se basaron para hacer la película de Logan. Y les digo, a ver, sí tiene una parte de la esencia de la película de Logan, dirigida por Mangold. Pero en realidad, el universo en el cual el personaje de Wolverine que interpreta Hugh Jackman se mueve, le falta mucho contexto, ¿no? Que el cómic sí tiene. Este es un cómic escrito por Mark Millar. Seguramente muchos de ustedes lo ubican, porque Mark Millar es el escritor de Civil War. Y se reúne con su compañero dibujante Steve McNiven. Y Steve McNiven es un maestro del trabajo del claroscuro y de la creación de rostros, facciones, movimientos realistas. No puedo decir hiperrealistas porque el hiperrealismo le corresponde un poco más a Alex Ross. Pero es un tipo de cómic que de entrada te dice: aguas, esto no está como pata niños, en esto va a haber sangre y esto va a estar súper violento. Entonces hacen un muy buen trabajo ambos. Pero esta es una historia que mucha gente se pregunta si en el momento que fue escrita era una continuidad o qué era. En realidad lo que pasó fue que el cómic de Wolverine de ese entonces se venía escribiendo, creo que desde el año 2001-2002 más o menos es que el cómic de Wolverine venía publicándose, ese cómic concretamente, que creo que es el segundo o tercer volumen. Y durante un buen rato estuvo funcionando. Sin embargo, tras los eventos de House of M, y los eventos de... ¿cómo se llama la otra historia? House of M y... obviamente Civil War, pero antes de estos estuvo el de Wolverine, enemigo del Estado. Ajá. Sí, por ahí más o menos es que se ubica esta historia. Fue como un punto y aparte. Digamos que en ese momento le dijeron a Steve McNiven y a Mark Millar: a ver, aquí está Wolverine, ¿qué puedes hacer con él? Y es una historia que se sale por completo del contexto de las historias de ese momento de Wolverine. Y entonces, ¿en qué nos ubica? De entrada, esta es una historia que tiene una portada, el número uno. Lo que no recuerdo si es una portada variante o es una segunda impresión de Michael Turner, que está bastante, bastante buena. Pero bueno, más allá de esto, el cómic lo primero que nos presenta es un panel donde vemos a un Wolverine con su traje clásico, totalmente desgastado, y subiendo lo que parece ser una colina con una luna de sangre en el fondo. Y pues hasta ahí lo vemos totalmente mal herido y no sabemos qué carajos. Acto seguido comienza la historia de Old Man Logan y nos ubicamos en una situación desértica. Bueno, no sé ustedes, pero yo por lo menos siempre me he preguntado por qué en todos los pinches escenarios postapocalípticos todo es un pinche desierto. Por ahí la respuesta que alguna vez un amigo me dio es que, güey, cuando caigan las bombas nucleares es lo único que va a quedar, puro pinche desierto. Y puede que sea una buena historia. En el cine lo entiendo, ¿no? Ver películas tipo Mad Max y donde todo es desierto, lo entiendo, porque un futuro postapocalíptico, en donde sería muy caro ver mucha tecnología, pues lo mejor es hacer, utilizar de ocasión un pinche desierto, güey, ching su madre. Seguimos filmando aquí, pero en un cómic, o sea, como que, bueno, una crítica, ¿no? Muy estúpida a lo mejor de mi parte, pero me parece que es bastante buena. Y vemos a un personaje llegando a una granja, visiblemente viejo y con algunos flashbacks, lo cual nos hace ver que es Wolverine. Lo interesante de este dibujo de Steve McNiven es que Wolverine siempre se ve desaliñado, siempre se ve con esta particularidad de que casi no se le ven los ojos. No sé, ay, ¿cómo se llamaba esta película? De Clint Eastwood. Como pequeño paréntesis en lo que busco la película de Clint Eastwood, de la que les quiero platicar. Yo alguna vez le decía a Marta, a mi esposa, que si en algún momento, pero esto era hace años, hace por lo menos 10 años, decía mi esposa, si en algún momento Hugh Jackman decidiera dejar de ser Wolverine, yo me hubiera aventado Old Man Logan, invitando a Clint Eastwood. Obviamente te estoy hablando hace 10 años, cuando estaba Clint Eastwood. Digo, no es que Clint Eastwood esté dado al cuas, ¿no? Pero ya es una persona mucho mayor. A Clint Eastwood a interpretarlo, porque Clint Eastwood y Hugh Jackman son muy parecidos fenotípicamente. Entonces, me parece que hubiera sido algo genial. Y de hecho, este cómic me recuerda muchísimo a la película de Los Imperdonables. Así se llama la película. Que me parece que es el mejor western del género en el cine. Y me recuerda muchísimo porque el personaje de Los Imperdonables es un pistolero retirado que prácticamente lo obligan a regresar por un tema ahí de unas propiedades, ¿no? Un tema ahí de odio. Y pues precisamente este personaje de Old Man Logan se va a ver inmerso en una situación similar. Me gusta mucho hacer este tipo de comentarios porque muchas veces nos vamos con la finta de que, bueno, los escritores de cómics son unos genios. Y la neta es que no necesariamente. O sea, hay historias como las de Alan Moore, las de Grant Morrison, las de... Ay, ¿cómo se llama el otro güey? Ay, el de Batman, The Dark Knight Returns, Bueno, ustedes saben a quién me refiero. Ya saben, el pinche Alzheimer me da cada ratito. Ya sé que hay un güey que dice, güey, eso es cagante, güey. Pues ya te dije que no es la única información que manejo. Manejo un chingo de programas, manejo además el negocio, manejo un chingo de madres, cabrón. No puedo acordar de todo. Pero bueno, digo, vean Los Imperdonables y hagan el comparativo, que es más que obligado. Y entonces, tiene una familia. Este Wolverine tiene una familia, tiene una esposa, tiene dos hijos. Y de hecho es una faceta totalmente diferente. De hecho, mucho del dibujo de Wolverine recuerda, a mí en lo personal me recuerda muchísimo a Clint Eastwood de Los Imperdonables, ¿no? Y resulta que pues tienen un serio problema porque tienen una granja, la granja no está dando y ellos están supeditados a la familia de los Hulks. Que de hecho en la primera aparición, los primeros paneles donde aparecen los Hulks, prácticamente nos dan a entender que son tipo unos hillbillies, ¿no? El concepto del hillbilly es este clásico vaquero, rancherón, que se casan entre ellos, entre primos, ¿no? Pero son agresivos y poco racionales. Y vienen en el vehículo clásico de los Cuatro Fantásticos, con graffiti. Entonces, inclusive una de las mujeres Hulk viene con un bebé Hulk. De hecho, se parecen a Cletus, al personaje de los Simpson, ¿no? Cuando uno los empieza a ver un poco más a detalle. Y bueno, amenazan a Logan, ¿no? Con el pago de lo que les debe por la protección, si mal no recuerdo, por este tipo de situaciones. Y pues, lógicamente, Logan reacciona matando a uno de estos Hulks. Pero en su mente. Porque en realidad no puede moverse porque pues tiene a su familia. Y al no tener una reacción, al no tener el dinero para pagar, pues le meten una golpiza. Uno de los temas aquí también es que el factor de regeneración de este personaje, de Logan, pues está viendo un poquito diezmado por alguna situación, está totalmente madreado. Y los Hulks acaban dejándolo cuando el hijo los amenaza con una escopeta, ¿no? Que digo, te pones a pensarlo y dices, no mames, una pinche escopeta, ¿qué le va a hacer a los Hulks, no? Al final son descendientes de Banner. Y algo que pasa una vez que Wolverine es puesto en cama y vendado y todo, es que aparece un personaje que uno no esperaría fuera un personaje protagónico. Y ojo, ojo, ¿por qué no lo esperaría uno? Hawkeye, Clint Barton, nunca se ha caracterizado por ser un personaje en el mundo del cómic con un nivel alto de relevancia. Y no me malentiendan, no quiere decir que sea un pelele, no, no lo es. Pero no es un personaje del cual podamos decir hay una gran historia, salvo la historia de Matt Fraction del año 2012 que se llama Hawkeye. ¿Sale? Es una serie de 12 números aproximadamente, bastante bien narrada. No me acuerdo quién es el dibujante, creo que es Aja el dibujante, pero sé, estoy seguro que el escritor es este, bueno, el que les dije. Y pues aparece aquí, tiene una plática con Logan y le dice que bueno, él puede ayudarlo si lo ayuda a hacer un trabajo. Pero para esto Hawkeye es ciego, ¿no? Lo cual es como Hawkeye, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pero este es un futuro post-apocalíptico y todo puede suceder. Y se embarcan en una travesía. Ellos viven en la costa oeste de los Estados Unidos, que son las tierras, es Hulkland. Tienen que atravesar The Kingdom of Kingpin. Luego tienen que atravesar una planicie, que prácticamente es un territorio neutro. Tienen que atravesar también el territorio de Doom. Y tienen que llegar hasta los cuarteles del presidente. Esto quiere decir que en esta realidad de Old Man Logan, el mundo ha sido dividido de una manera bastante arbitraria, ¿no? Y pues va a ser un largo, largo viaje. Los paneles precisamente donde los Hulks están amenazando a Logan del pago y si no le van a dar una madriza y él les acaba diciendo, sí, pues denme la madriza, estoy listo para recibirla. Me recordó una película que acabo de ver con mi esposa en Apple TV. Y bueno, la película salió en diciembre del 2023, si mal no recuerdo. Ahorita les digo cómo se llama la película. Tiene a Mark Wahlberg como protagónico. Yo les voy a recomendar, se llama Plan Familiar. Es una comedia, pero hay una escena donde Mark Wahlberg lo molestan unos bullies y le ponen encima uno de estos tipo ice y el cuate se contiene para no madrearlos, ¿no? Porque pues, hay ahí por ahí un secreto. Les recomiendo muchísimo que paguen Apple TV Plus. Yo sé que mucha gente tiene sesgo con Apple. Mil y un ideas que la neta están totalmente erradas, ¿no? Que dispositivos para fifís, chingadera y media. La verdad es que Apple TV Plus lo está haciendo bastante bien con las producciones que tiene. Se lo recomiendo bastante. Yo veo bastante contenido de ellos. Y me parece que si bien hay cosas que mejorar, como en HBO, en Netflix y todas las demás, creo que por lo menos esta película es bastante buena. Y bueno, se embarcan en este road trip. Y aquí es donde vamos a ir aprendiendo qué es lo que ha pasado en el mundo. De los primeros lugares a donde ellos llegan son tierras donde hay Moloids. Los Moloids son criaturas íntimamente relacionadas con los Cuatro Fantásticos. Son las criaturas que viven en la narrativa del universo 616 de Marvel. Viven bajo la Tierra. Y entonces están comandados por el hombre topo hasta cierto punto de la historia. Entonces cuando llegan a este primer lugar se encuentran con los primeros saqueadores de camino, los Ghost Riders, que en realidad es gente común y corriente que solamente tiene las motocicletas y tiene un enfrentamiento con ellos en el cual pues Logan sale llevándose una muy mala parte, pero Clint Barton nos demuestra que aunque está ciego todavía puede hacer algo. Dentro de todo esto vamos teniendo algunos flashbacks en donde por ejemplo vemos a Wolverine siendo atacado por de los principales villanos de los X-Men, entre ellos Omega Red, Mr. Sinister, el mismo Sabretooth, y por ahí vemos algunos otros villanos que lo están atacando. Son pequeños flashbacks, es como que vamos entendiendo por qué esa primera escena. Cuando ellos llegan por fin a Hammer Falls, Nevada. Hammer Falls, Nevada, entiendo yo que era originalmente Las Vegas, pero es el lugar en donde cayó el martillo de Thor. Y pues la gente lo está como venerando, ¿no? Es un tema ahí medio extraño. Y en teoría ahí es el lugar donde vive Clint Barton. Hay inclusive un robot con el que Clint Barton tiene una interacción muy interesante, que es un Ultron. Y aquí nos enteramos que Clint Barton tuvo una hija con una hija de ¿cómo se llama? De Spider-Man. Y pues esta hija te la pintan aquí toda sexosa, toda toda una mujer araña. Y bueno, pues este personaje, ¿sí?, va a tener cierta relevancia dentro de la historia. De aquí en adelante, todo esto se va convirtiendo en una introspección de lo que Logan era en algún momento de la vida. Y seguimos tratando de dilucidar qué demonios fue lo que pasó con él. En el camino ellos siguen avanzando a lo largo del territorio de los Estados Unidos y se van topando con diferentes personajes del universo de Marvel, como por ejemplo Luke Cage, como por ejemplo Daredevil o lo que queda de Daredevil, el mismo Cable, si mal no recuerdo, es el que aparece aquí. La verdad es que no recuerdo exactamente. Pero están en un lugar en el cual la gente se divierte muchísimo con este rollo de los dinosaurios que se pudieron traer de la Tierra Salvaje. Recuerden que en la Tierra Salvaje pues, es un lugar donde hay dinosaurios. Y pues en el camino hacia lo que está buscando Hawkeye, tiene que rescatar a su hija que ha sido tomada por ellos, por estos personajes, y pues bueno, deciden infiltrarse, deciden llevársela en una masacre total que están haciendo, hasta que la hija le corta la cabeza a este nuevo Kingpin, que les digo, este nuevo Kingpin es, si mal no recuerdo, Luke Cage. Y bueno, pues aquí vamos viendo cómo pues tanto la hija como Hawkeye tienen una relación bastante extraña y bastante bizarra. El viaje de estos obviamente continúa, ¿sí? Noten ustedes que la historia de Old Man Logan es una historia de un viaje, ¿no? Y en este viaje pues ellos se van enfrentando a diferentes peripecias. Una de las cosas que más me gustó de esta historia es cuando aparece concretamente un tiranosaurio Rex poseído por el simbionte de Venom, que es como una de estas grandes, ¿cómo se dice? Adiciones, ¿no?, a la mitología de Marvel. Inclusive llegan a pasar por este lugar que es donde están el Monte Rushmore, donde están los principales presidentes americanos. Y algo que llama la atención es que cuando pasan por ahí encuentran dentro de los presidentes a un rostro con forma de cadáver, ¿no? Que, bueno, esto nos da un cue de, bueno, ¿quién podría ser el presidente que esté en Washington? Ay, en fin. Conforme la historia va avanzando, vamos entendiendo un poco más qué fue lo que pasó con Logan y cómo fue que Logan empezó a cambiar. Si mal no recuerdo, en el número 4, debe ser en el número 4, empezamos a ver un poco de un ataque orquestado en contra de los mutantes, en donde podemos ver a Claw, al mismo Strife, Doctor Octopus, Shocker y muchos otros villanos atacando la mansión y prácticamente acribillando a los X-Men, que los agarraron prácticamente sin protección. Y Wolverine dando lo mejor de sí para defenderlos a todos. Entonces esto ya nos empieza a explicar qué demonios fue lo que pasó. Lo único que aquí le da un giro muy macabro al asunto es que cuando Logan se da cuenta de que acaba de matar a prácticamente todos los villanos, sostiene en sus manos a Bullseye, villano clásico de Daredevil. Y este le empieza a hablar, le empieza a decir cosas como muy extrañas y de repente Logan dice, o sea, ¿qué me estás diciendo? Y tras él aparece una figura que todavía no se nos revela quién es y se da cuenta que acaba de matar a Júbilo. Tras él aparece Misterio. Misterio logró hacer lo que nadie más pudo. Creó la ilusión perfecta y convirtió a Wolverine en su afán de salvar a sus amigos en el asesino perfecto. Y ese giro de tuerca nos muestra quién es este Logan y por qué este Logan es como es y por qué este mundo prácticamente se fue al carajo. Hay un lugar en el cual ellos llegan y están los restos, si mal no recuerdo, de Hank Pym, debe de ser el hombre gigante. Tienen un encuentro también con Emma Frost, quien recuerda qué fue lo que pasó con este hombre. Tienen un encuentro también con Doctor Doom. Tienen un encuentro con Doctor Doom, quien nos ve a la distancia. Es impactante, ¿no? En el dibujo, cómo está el cadáver de Hank Pym como hombre gigante. Pero bueno, al final acaban llegando al lugar planteado, que es Washington, en donde se dan cuenta, bueno, Logan se da cuenta o nos empiezan a mostrar que el presidente es el mismo Red Skull. Y es un lugar en donde prácticamente se le da mucho valor a todas estas ideas nazis de la Segunda Guerra Mundial. Ellos van por un producto que Hawkeye necesita y pues bueno, caen en una trampa. Caen en una trampa y en esta trampa que caen, pues acaba muriendo el mismo Hawkeye. Lo cual no es una buena señal porque en teoría Hawkeye le había ofrecido ayuda a Wolverine. Hay una de las portadas posterior a esto que les acabo de contar que me parece increíble, donde vemos al Red Skull vestido de Capitán América. Les digo, Steve McNiven tiene una facilidad para hacer dibujos tan tétricos como potentes que no vean. Y se nos cuenta que 50 años antes, tras la muerte de muchos de los X-Men, vino un ataque orquestado por estos villanos y lograron matar prácticamente a todos los superhéroes. Y ahora que el presidente es el Red Skull, tiene su sala de trofeos, en donde tiene el escudo del Capitán América por encima de todos, la armadura de Iron Man, la capa del Doctor Strange, tiene el deslizador de plata de Silver Surfer, el casco de Thor, la máscara de Spider-Man, logotipo de Daredevil del pecho, estos con los que madrea gente. La máscara de Cyclops, la cabeza de Visión, la mano de la Mole, el logotipo de parte del traje con el logotipo de Capitán Marvel. Lo que nos especifica aquí es si era Miss Marvel, Carol Danvers, o si era el Capitán Marvel, el clásico de antes. Y bueno, nos muestran que le llevan los cadáveres de Hawkeye y en teoría el cadáver de Logan, pero con lo que no cuentan pues es que Logan no está muerto, Logan está vivo, Logan todavía tiene su factor de curación débil, pero todavía. Y vemos una de estas peleas que a mí me parece bastante buena, donde Logan le parte su madre, bueno, se parten mutuamente su madre, ¿no? Con el Red Skull, inclusive hay una escena muy padre, recuerdo, donde Logan tiene el escudo del Capitán América y por otro lado el Red Skull lo está atacando. Lo que no recuerdo es esa espada de quién es, si es la espada del Barón Zemo o si es una espada totalmente diferente. Pero bueno, se da una pelea entre ellos y el mismo Logan acaba cortándole la cabeza al Red Skull. Y utiliza el traje de Iron Man para poder escapar y llevarse tanto dinero como no se lleva las como ampolletitas que necesitaban. Y bueno, al final acaba escapando Logan y regresando a casa. Pero para su sorpresa, este regreso a casa es solamente para ver a su familia muerta. Y entonces Logan prácticamente vuelve a nacer y es la primera vez que volvemos a ver sus garras. en este último capítulo, de este último episodio, vemos cómo Logan mata a todos los hijos de Hulk. Los hijos de Hulk que tuvo con She-Hulk, practicando un tema ahí entre familia incestuoso bastante extraño, pero recuerden, es un futuro apocalíptico, y donde va a cobrar venganza por todos estos pinches locos. Para dejar así al final a Banner. Hasta este momento nosotros no habíamos visto a Bruce Banner. Este Bruce Banner prácticamente es un remedo de lo que Bruce Banner era. Ya es muy viejo, pero por todo lo que ha pasado, su personalidad ha sido bastante alterada. Y entonces surge el Hulk. Y hay algo muy loco. Este Hulk hace algo que ya habíamos visto en algún momento en el universo Ultimate. En el universo Ultimate, Hulk, si mal no recuerdo, parte a la mitad a Wolverine. Acá lo que hace este Hulk es que se come a Wolverine. Y una vez que se come a Wolverine, está muy lleno. Solamente queda uno de los hijos de este Wolverine y el bebé. Perdón, uno de estos hijos de Hulk y el bebé. Que habíamos o que les había comentado en algún momento al inicio de este episodio. Y de repente Hulk empieza a sentir unos dolores tremendos. Y esos dolores tremendos hacen que se doble. Pues es Wolverine que lo está matando desde adentro. Recordemos que Wolverine no puede morir. Su factor regenerativo es lento. Pero tiene factor regenerativo. Entonces lo parte desde adentro. Y así es como Wolverine se deshace de él. Al final acaba enterrando a su familia. Y acaba adoptando a un niño Hulk. Y es como vemos a este asesino tomar camino e irse. Por eso les digo, es en realidad un western, es en realidad una historia bastante bien contada, donde no necesitamos realmente conocer más allá de lo que nos cuentan aquí, y es una de estas historias que sería un buen inicio para aquellos que tienen ganas de iniciarse en el mundo del cómic. Obviamente aquí ya super spoileo un montón de cosas, pero al final no es lo mismo que yo te cuente un poquito a que tú lo leas de viva voz. Esta es una de las historias que sugerencia. El TPB es el formato ideal porque viene en un precio bastante asequible. Más o menos un Old Man Logan armado en buenas condiciones, obviamente sin graduar. Ustedes saben que estoy totalmente en contra de meter en las criptas los cómics. Porque los cómics son para leerse, no para apreciarse. Si quieres eso, pues mejor cómprate una obra de arte. No estoy diciendo que esto no es una obra de arte, pero pues es más padre leerlos. Más o menos por ahí de 3.500 a 5.000 pesos, ¿no? Son aproximadamente 6, 7 cómics, si mal no recuerdo. Vale la pena tenerlo en la colección, vale la pena leerlo. Y me acordé de esto porque hace algún tiempo le había comentado al chico que era mi pasante de esta historia. Él no la conocía, me preguntó un día, oye, ¿cuál sería una buena historia de Wolverine? Y le dije, esta. En el canal de Billions TV todavía no la tenemos cubierta, pero sí tenemos Enemigo del Estado, por lo menos la primera parte, y algunas otras historias de Wolverine que me parecen bastante interesantes, ¿no? Como para poder entender o tener puntos de anclaje de quién es este personaje. Pero esta es una historia bastante buena. Años después, en el evento de Secret Wars, en los tie-ins de esta historia que desarrolló Jonathan Hickman, Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, si mal no recuerdo, son los escritores que retoman este universo de Old Man Logan, y nos cuentan la historia desde el punto donde nosotros estamos terminando. Pero la idea era que una vez que acabara el evento de Secret Wars, para esto el Wolverine del 616 había muerto. Entonces dijeron, oye, estaría padre que al término de Secret Wars ese personaje de Old Man Logan apareciera en el universo 616, igual que Miles Morales, y a ver qué podemos armar con él. Y el cómic que armaron con Old Man Logan, la verdad es que vale mucho la pena porque se mete ya dentro de la continuidad del universo 616 de Marvel. y la verdad vale bastante la pena. O sea, está bien escrito. Hay gente que miren, o sea, creo que a veces me pasa también un poco eso, que decimos, güey, si ya contaste una buena historia, ya no le metas más. Pero creo que el trabajo que hicieron con Old Man Logan en Secret Wars y Old Man Logan como serie de casi 50 números, hasta la muerte del Old Man Logan, me parece un trabajo bastante decente. Ok, inclusive hay un cómic Deadpool versus Old Man Logan. Ven que Deadpool siempre ha tenido un versus contra mil y un personajes. Deadpool versus Old Man Logan me parece también una historia bastante hilarante, bastante interesante. Se las recomiendo muchísimo. Pero bueno, al final del día era contarles un poquito, ¿no?, sobre esta historia de Old Man Logan. Vale mucho la pena, insisto, que la puedan tener en su colección. Y creo que es una de esas historias para compartir con otros. Recuerden, si nos están escuchando a través de YouTube, suscríbanse, activen la campanita. Recuerden que tenemos un canal propio, que es Hablemos de Cómics. También vamos por el podcast de Villains TV, en el canal de Villains TV. Nos pueden encontrar también en www.villainscomics.shop. En la sección de Villains Media, también nos pueden encontrar en Spotify, en Apple, en Podbean. Estamos en varias plataformas. Suscríbanse, escríbanos, díganos qué les ha parecido. Si están en Spotify, contesten abajo, díganos de qué otra cosa les gustaría que habláramos. En fin, no se pierdan. Hemos estado subiendo de manera constante este audio. Recuerden que durante el mes subiremos las tres primeras semanas, descansaremos la cuarta y volveremos a subir para tratar de cubrir así todo el año. Es un poco difícil estar subiendo episodios, créanme que es muy difícil estarlos armando y determinando cuáles serán los temas, pero bueno, al final ustedes saben que lo hacemos con muchísimo gusto. Y recuerden que si están buscando un cómic, visiten www.villainscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics, y con todo gusto les podremos cotizar. Un saludo, yo fui Warner, nos vemos.